Alguien que conoce muy bien la realidad de estos países, que va a viajar, a los que va a visitar el Papa Francisco, en este caso Indonesia, es la misionera Bienvenida Umpiérrez Chacón. Ella es hermana de la Sagrada Familia de Nazaret, hace 8 años dejó su isla, Fuerteventura, para irse a otra que está a más de 15.000 kilómetros, la Isla de Flores, en Indonesia. Buenas noches, bienvenida, gracias por atendernos en esta linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Tú siempre, Bienvenida, has tenido ese espíritu aventurero, ¿no? De preguntarte qué había más allá de tu isla. Yo no sé cómo nace en ti esa vocación de ser misionera.
Pues mira, sí, realmente siempre había tenido ese deseo de conocer qué es lo que hay más allá del horizonte de mi isla. Y recuerdo que estando en el instituto, en primero de EBU, vinieron unos misioneros a hablarnos. Y recuerdo que él decía sobre un evangelio que le había llamado mucho la atención, ¿no? De que, bueno, que lo tenemos todo, y la persona esta explicaba, ¿no? Cómo se sintió llamado a través de un evangelio, y a través de lo que él explicó de su experiencia como misionero, se despertó en mí ese deseo de salir, ¿no? De salir de mi propia isla, de ir a otros sitios, y especialmente a África. A mí me llamaba mucho África. Recuerdo que de pequeña participaba como misionerita y demás, ¿no? Y mi deseo era poder ir a África. Acabé mis estudios y me planteaba el poder ofrecerme como maestra e ir a África. Luego despertó en mí la vocación como religiosa. Entré en la Congregación de las Misioneras de Nazaret y tuve la oportunidad de ir a Camerún. Estuve allí 7 años. Y otro deseo mío que tenía era el poder ir a Asia. Asia también era un desafío para mí y tuve esa oportunidad en el año 2016, pues fui destinada a la Isla de Flores, a la ciudad de Ende, y allí abrimos una comunidad nueva y tuvimos la oportunidad también de abrir un colegio.
Indonesia, tú que vives en un archipiélago, pues seguramente a lo mejor no te es tan extraño, pero para los que somos peninsulares, cuando vamos a un país pensamos que es una unidad geográfica independiente, pero es que Indonesia tiene más de 17.000 islas. De entre todas ellas, ¿cómo acabas en una que es Isla de Flores?
Pues mira, también es la providencia de Dios que va guiando, ¿no? En la congregación pues se hicieron las primeras expediciones para llegar a Indonesia y se visitaron varios obispados, y cuando se llegó a la ciudad de Ende, el obispo nos acogió muy bien y él tenía mucho interés, porque somos una congregación dedicada a la enseñanza, él tenía mucho interés en acogernos porque está muy preocupado por la formación de jóvenes. Y así fue como empezó todo. En la ciudad de Ende, porque allí hay universidad, hay aeropuerto, por lo de las comunicaciones facilitaba mucho, y empezó todo en Ende, en la Isla de Flores.
Yo no sé cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al llegar. Yo entiendo que la cultura es una barrera importante, pero también el idioma, ¿no?
Sí, la cultura realmente es una cultura totalmente diferente. Entonces fue el conocer cuando llegas, para mí importante es cuando llegas como misionero es conocer la cultura, estudiar la lengua, es muy importante estudiar la lengua,
allí,
estudiar las costumbres.
¿Qué idioma se habla allí?
Indonesio, o sea, fue un año de estudiar indonesio todo el tiempo, iba con mi cuaderno con todas las palabras anotadas, clases de indonesio. Durante un año, 2 años, el primer año no entendía absolutamente nada y ya el segundo año empiezas a entender algo, y es importante comunicarte en la lengua del país. La gente lo agradece mucho.
¿Entre islas cambia mucho la cultura? Preguntaba lo del idioma porque yo no sé si había islas en las que había dialectos diferentes o comportamientos más indígenas entre ellos.
En Indonesia hay muchísimas lenguas, pero la lengua vehicular, la lengua común es el indonesio, aunque varía también, bueno, las expresiones, acentos varían de una isla a otra, pero con el indonesio te puedes entender en todas las islas.
Decías que llegar a la Isla de Flores era obra de la providencia, y precisamente esa isla es la que tiene más católicos de toda la zona, ¿no? ¿Cómo se vive allí la fe? Nosotros que tenemos una manera muy particular de vivir la fe en Occidente, en España concretamente, allí en Indonesia, ¿cómo cambia esa manera de vivir la fe, de la devoción?
Sí, pues mira, una cosa curiosa es verdad, realmente la isla de Flores es la isla de mayoría católica. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en Indonesia y que forma parte de lo que es la filosofía del país de Indonesia es que se basan en el Panchasila, tienen esos cinco fundamentos y uno de ellos es la creencia en Dios, o sea, es el creer en un Dios y el respeto interreligioso. O sea, cada uno adora a su Dios y esto es lo que yo viví entre los diferentes grupos, o sea, cuando había encuentros, reuniones. A veces se dirigía a la oración, es normal empezar todo encuentro, toda reunión con la oración, y unas veces se hacía bajo el rito cristiano protestante, otras veces bajo el católico, otras veces bajo el musulmán, y entonces pedían permiso para rezar. Y rezábamos todos juntos, pero el día que tocaba, pues que lo hacía un musulmán, lo dirigía un musulmán, el día que lo hacía un católico, pedía permiso y rezábamos todos juntos.
En eso que se insiste tanto del diálogo interreligioso ahora, en ese proceso también, incluso dentro de los cristianos, ese ecumenismo, ¿no?, en el que nos está llamando el Papa, allí eso se vive en primera persona y es algo natural y está a la orden del día.
Sí, eso es importante, incluso en la misma familia. Hay de diferentes religiosos,
Anda.
de diferentes religiones y es importante y es bonito verlo, ¿no? En la misma familia, como hay musulmanes, como hay protestantes, como hay católicos y cómo lo viven de manera natural y cómo se respetan, ¿no? Y puede ser porque en Navidad, en la celebración de la Navidad, haya personas que vengan a celebrarlo, pues, de otras religiones, o cuando es la celebración del Idul Fitri, pues también se reúnen, vienen católicos que son de la familia a celebrar esa fiesta, ¿no? Como también ves, por ejemplo, en la misa de Navidad, cómo colaboran los musulmanes, ¿no? Para los policías musulmanes para ayudar con el tráfico, o al revés, cuando es la fiesta musulmana, cómo colaboran los policías católicos. Y esto se vive de manera natural.
El diálogo interreligioso, bienvenida, es fundamental, nos lo acabas de contar, pero también, desgraciadamente, se viven en muchas zonas de la isla, lo conocemos por los medios, ataques terroristas perpetrados contra los cristianos. Son muchas las muertes en explosiones en iglesias, lo hemos visto, autobuses que van hacia colegios católicos. ¿Cómo se vive ahí esa violencia y, sobre todo, cómo se vive desde la fe?
Sí, pues mira, desde la fe se vive con mucha pena. Yo recuerdo en el año, creo que fue en el 2018, estando allí, que hubo varios atentados a iglesias en momentos de culto. Creo que fue en Pascua, si no recuerdo mal.
Sí.
Y la pena es que en varias islas, en Java y en Sumatra, hay grupos extremistas islámicos. Y estos grupos, en momentos determinados, hacen este tipo de ataques y las personas, o sea, no pueden públicamente expresar, hacer manifestaciones religiosas, los católicos, los cristianos, porque son atacados. Pero desde la isla donde yo estaba, desde la isla de Flores, se vive con mucha pena, se reza mucho para conseguir la paz y el diálogo interreligioso. Y la gente en general lo que quiere es la paz, quiere el entendimiento entre las religiones, pero siempre hay, pues en estos puntos concretos, no estas dificultades y estos cristianos que viven su fe de manera, vamos a decirlo así, más, como más profundamente y sabiendo que pueden ser pues perseguidos, ¿no? O sea, que el martirio se les puede hacer realidad.
Y los propios musulmanes, con quien nos has dicho que incluso compartís algunas celebraciones, incluso momentos de oración, ¿cómo viven ellos esa situación?
Pues creo que de la misma manera que los cristianos, ellos lo viven con pena. Viven con pena el hecho que se dé, pues estos grupos, ¿no? Estos grupos radicales que están haciendo daño.
Indonesia es un país que han visitado los últimos tres papas, es un país también con mayoría de musulmanes. Yo no sé, un evento de estas características, un viaje apostólico, ¿cómo se vive entre la gente?
Pues lo que yo sé por las personas que conozco es que están viviendo con mucha ilusión, sobre todo los católicos. Los católicos lo están preparando con mucha ilusión, pero también a nivel de Estado, A nivel político, claro, no deja de ser pues también un representante del Estado Vaticano. Y también se está preparando, porque también significa el diálogo, ¿no?, entre las diferentes religiones. Y yo creo que eso en Indonesia es importante.
Tú no te quieres
Que
perder.
Indonesia también, sí,
Me...
Indone perdona, Indonesia también tiene el respeto, la unidad en la diversidad dentro del Panchasila.
Tú no te quieres perder un evento de estas características y vas a ir la semana que viene, ¿no?
Sí, voy a ir la semana que viene, pero no va a ser por el evento del Papa, va a ser por otro evento que tenemos una fiesta importante a nivel de congregación. Tenemos la profesión, una profesión perpetua y cuatro novicias. O sea, hay cuatro profesiones, una perpetua y tres temporales, y es un evento importante y me han invitado.
Tú siempre has estado, bienvenida, muy vinculada a la educación. Estuviste en colegios de Barcelona durante más de 10 años. También allí en Canarias has estado en colegios. En Camerún, nos lo comentabas al principio. Y durante ese tiempo que estuviste allí, en esos 6 años, conseguiste montar un colegio en Indonesia.
Sí, abrimos un colegio porque consideramos que la manera de ayudar al lugar en donde estamos es desde la base, desde la formación. Y entonces en ENDE, desde el principio, la idea era poder abrir un colegio y dar calidad de formación, y nos recibieron. Importante es que las personas nos recibieron muy bien y nos apoyaron en todo momento, y están muy agradecidos por el hecho de que desde Europa vayamos allí a abrir un colegio, porque damos oportunidad a la población de Indonesia.
Sin duda, la labor de los misioneros en esa zona es fundamental. Obras Misionales Pontificias las apoya activamente en todas las partes del mundo. ¿Cómo de importante es para la población de ese país, de Indonesia, la presencia de misioneros católicos? En este caso, en el ámbito de educación, pero también hay en otros muchos ámbitos, sanitario.
Sí. Ellos confían mucho en la labor de los misioneros. Confían plenamente y ven el resultado, se fían y ven el resultado de lo que hay. Entonces están muy agradecidos y la respuesta es que se vuelcan hacia el misionero que viene. Y eso también es gratificante, ¿no? Y es de agradecer que te acojan y que confíen y que te ayuden y te acompañen.
Pues bienvenida, Wimper Rechacón, hermana y misionera de la Sagrada Familia de Nazaret, que estuvo 6 años en Indonesia de misión. Muchas gracias por relatarnos la importancia de la labor que realizan los misioneros católicos allí, por contarnos cómo se vive la fe católica en este país que tiene más de 17.000 islas y la importancia que tiene el viaje del Papa que va a comenzar el lunes, el viaje más largo de su pontificado. Bienvenida,
Sí,
muchísimas
sí.
gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes también.